Buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga. Le damos gracias al Señor por estar aquí en esta oportunidad también para leer la palabra del Señor, estudiarla. Estamos estudiando el Tribunal de Cristo y el Juicio del Gran Trono Blanco. Primeramente, todavía centrado en el primer juicio, ¿no es cierto?, que es el Tribunal de Cristo. Vamos a dar lectura, comentamos y avanzamos, como siempre es nuestra forma, digamos, de presentar un estudio. Primero a los Corintios, capítulo número 3, y ya estamos en las Biblias, ¿cierto? Versículo 10 dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, versículo 13 dice: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la aprobará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá, ¿qué dice ahí? Recompensa. Subraye esa parte ahí, recompensa. Este no es un tribunal en donde está en juego nuestra salvación. Es un premio, es un regalo, es un galardón, es una recompensa. Versículo 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ya vamos a llegar a ese versículo. Este es un tribunal para creyentes. Cuando decimos creyentes, conforme a lo que estudiábamos en la mañana, a personas, individuos, hombres y mujeres que ya somos salvos. Aquí no podemos nosotros hablar nunca de salvación futura, los que seremos salvos. Lo leíamos en la mañana: el que cree en el Hijo tiene vida eterna y ha pasado de muerte a vida. Esa es la realidad de todos nosotros. Y no nos jactamos de nada, porque siempre lo repetimos: esto solo por gracia. Esto solo es por los méritos de Cristo. Ya somos salvos. Nuestros pecados, judicialmente hablando, ya han sido tratados en la cruz de Cristo. No hay nada que nos pueda condenar. El apóstol Pablo decía: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Por lo tanto, nosotros no tenemos ninguna deuda penal. Este tribunal, el tribunal de Cristo, como lo dice literalmente Romanos capítulo 14, versículo 10, y segunda a los Corintios capítulo 5, versículo 10, es un tribunal en donde no hay implicaciones penales. Ahí no vamos a dar cuenta para ser o no salvados, sino que los que vamos a llegar allá somos los que ya hemos sido salvados, ¿se entiende? Los que ya somos hijos de Dios. Los que ya hemos sido hecho morada del Espíritu Santo, cuyos nombres ya han sido inscritos en el libro de la vida. Entonces es un tribunal en donde todos nosotros, hermanos, ninguno se puede ausentar de esta responsabilidad. Todos tendremos que dar cuenta de nuestras obras como creyentes. Y ya lo hemos estado mencionando. Estas obras el Señor ya las ha preparado de antemano. Cuando hablamos de antemano es de la eternidad, para que ahora, en el tiempo presente, andemos, caminemos, transitemos en ellas. Son obras que glorifican al Señor. Entonces el apóstol Pablo está presentando aquí una temática muy importante, porque él pone, ¿no es cierto?, la diversidad de nuestras funciones y de nuestros servicios. Por ejemplo, en el versículo 8 dice: y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá, ¿qué cosa, hermano, dice ahí? Su recompensa, correcto, conforme a su labor. Es decir, uno planta, otro riega. Nosotros nunca olvidemos, hermanos, que lo que tiene poder no es ni el que planta ni el que riega, sino la semilla, sino el Señor, que tiene y da vida a esa semilla. Entonces, lo que está planteando Pablo es que todos nosotros somos parte de una labranza, de un edificio, de una obra, de una faena. La semana pasada poníamos un ejemplo quizás muy doméstico, pero así lo hacía el Señor. Bajaba a lo complejo, lo eterno, a lo simple. Una fábrica, no sé, de repuestos, ponga usted. donde todos los trabajadores tienen diferentes funciones, desde el que dirige la finanza, el que compra las adquisiciones, los materiales, el que está encargado de operar la máquina que fabrica los repuestos, etcétera, el que despacha, en fin, multiforme actividad. Y lo cotejamos, por ejemplo, con Primera de Pedro, que dice que nosotros debemos servir según la multiforme gracia de Dios. El que enseña conforme a la palabra de Dios, el que sirve conforme al poder de Dios, pero el fondo de todo es que en todo Dios sea glorificado. Todas las funciones que nosotros podemos desarrollar en una iglesia son para la gloria de Dios. Si nosotros lo hacemos legítimamente, sin esperar recompensa terrenal, sino sirviendo al Señor y sirviendo a los hermanos, todo eso, no les quepa la menor duda, hermano, y la Biblia lo garantiza, eso recibirá recompensa. Pero todo lo otro, que quizás está encerrado en nuestros egoísmos, en nuestra contienda personal, en nuestra bajeza personal, porque se puede servir con todas esas miserias, hermano. Por ejemplo, hoy día el Evangelio se ha transformado en un negocio, en un lucro. Todo eso, si es que llegan al tribunal de Cristo, podríamos decirlo, todos aquellos que han obrado de esa manera, esas obras, definitivamente no pasarán la prueba. Eso se va a quemar. Y hay que decirlo con mucha firmeza, hermano, porque el Evangelio es gratuito. No podemos lucrar con el Evangelio, no podemos cobrar entrada, no podemos poner un ticket de entrada para escuchar el Evangelio o para desarrollar seminarios y capacitaciones a pastores cobrando entrada. Todo eso se va a quemar, hermanos. Entonces, ¿qué sentido tiene? Lo que debemos entender es que cada uno, según la labor que tiene como responsabilidad y que está basada en el don o los dones que el Señor nos ha dado, debemos ponerlo al servicio de la obra. Y son multiformes. ¿Ya? En su oportunidad, estudiando la Epístola a los Romanos, estuvimos detenidos en el capítulo 12, cuando habla del que preside, el que hace misericordia, del que el que enseña, la profecía, por ejemplo, en el tiempo profético, digamos, de apostólico, estaba el don de profecía, en donde no estaba este libro. Imagínense el privilegio que tenemos nosotros. La panorámica de la revelación está completa, desde el Génesis al Apocalipsis, pero en ese tiempo no existía, por lo tanto se necesitaba el don de profecía. Pero todo eso apuntaba al beneficio común, al beneficio de la iglesia, al beneficio de los hermanos. Y esa labor y esa función, que es diversa, tiene un solo objetivo: el Evangelio, la verdad de Dios. ¿Sí? Entonces, hermano, acá el apóstol Pablo está poniendo el punto de la labor, de la función, de nuestro trabajo y de la recompensa que recibiremos conforme a ese trabajo. La semana pasada ya abrimos este paréntesis, por decirlo así, de este lenguaje de trabajadores, de obreros. Todos nosotros somos trabajadores, obreros. Puede decir usted, en esta viña, en esta labranza de Dios. Me acordaba de un pasaje que está en Tito, si lo quiere revisar, en Tito capítulo 2, note que presenta las dos realidades de cada uno de nosotros, en cuanto a nuestra esperanza bienaventurada, pero también nuestra labor aquí en la tierra. En Tito capítulo 2, versículo 13, vamos a leer versículo 13 y 14, Tito capítulo 2, versículo 13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, note lo que dice al final, celoso de buenas obras. Esas obras siempre tienen que estar apuntando al Evangelio. Nunca las obras que menciona la Biblia son obras de beneficencia. Ese es el gran problema, es el gran sofisma que ha sostenido la religión católica, que el creyente hace obras de caridad porque son las obras que debemos hacer. No obstante, por razón natural, usted y yo sí ayudamos eventualmente al necesitado que se nos pueda presentar en el camino. Algún compañero, alguna vecino, qué sé yo, tiene que estar ese amor al prójimo, que es natural. Pero cuando habla de obras, siempre apuntan al Evangelio. Por ejemplo, aquí en Chile existe una entidad filantrópica de ayuda que es el Hogar de Cristo. Todos lo conocemos, ¿cierto? Lo fundó el ahora ya santo San Alberto Hurtado, ¿ya? Y si ustedes pasan por ahí afuera, en la calle General Velázquez, ¿cierto? Ahí hay una gran construcción y en donde está escrito en letras grandes, citando Mateo 25, cuando me visteis desnudo, me vestisteis, tuve hambre, me disteis de comer, estuve en la cárcel, me visitasteis. Todo funciona en base a la filantropía. A eso se dedicó Alberto Hurtado. Pero esas no son las obras del Evangelio. ¿Qué sacamos con hacer obras de beneficencia si no se hace la obra principal de todo esto? Que es el Evangelio, la salvación. Mire, antes de retomar el estudio y avanzar, siempre van saliendo cositas que debemos aclarar, ¿no es así? En eso consiste también escudriñar la Escritura. Mire, vamos aquí a Juan, capítulo número 6. Fíjese que los hombres le preguntaron algo similar de lo que estamos analizando, hermanos. Vamos a leer del versículo 25. Evangelio de Juan, capítulo número 6, versículo 25. Dice así la palabra del Señor, Juan 6:25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Versículo 27. Escuche bien, mire. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Versículo 28. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica qué cosa? Las obras de Dios. Versículo 29. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Note, esa es la obra de Dios. No tiene otro objetivo que nosotros, hermanos, con ese amor que Él nos ha dispensado, porque no es nuestro, que podamos ayudar a una persona necesitada, que podamos colaborar con alguien que está en necesidad. Eso glorifica al Señor, pero eso no es la esencia de la obra de Dios. Si no le predicamos a esa persona el Evangelio, lo demás no vale la pena. Por eso, dicho muy de paso, cuando a veces nos piden orar por persona que está con su salud quebrantada y que no es creyente, sí, vamos a orar por esa persona, pero vamos a orar en dos sentidos. Uno, apelando a la misericordia de Dios, que le pueda conceder sanidad, pero mucho más importante que la sanidad física es la salvación de su alma. Preguntémonos por un minuto qué sentido tiene vivir 80 años en este mundo, 80, 90 años, con una salud espectacular, si nuestra alma se va a perder por toda la eternidad. Esa es la obra de Dios, hermano. La función, la obra de la iglesia apunta hacia allá. Y todo lo que nosotros colaboremos hacia eso, el Señor lo va a recompensar. En esa multiforme gracia, todos estamos sirviendo para que se cumpla la predicación de la palabra de Dios, para que se enseñe, para que esto recorra donde el Señor nos abra puertas. Acuérdense ustedes cuando el Señor le hablaba a la iglesia ahí, en capítulo 3 de Apocalipsis, a la iglesia en Filadelfia, y se abre de las puertas que Él abre y que nadie puede cerrar. El apóstol Pablo oraba para que los hermanos clamaran al Señor y pudiera el Señor concederles esas aperturas de puertas para predicar el Evangelio. Es un privilegio, hermano, cuando se abre una plataforma en donde se puede presentar el Evangelio. Esa es la obra de Dios. Esas son las obras que van a recibir recompensa. ¿Se entiende? Entonces todos nosotros, hermanos, en nuestra colaboración y aún en esos ministerios que quizás, lo vamos a decir así, no son tan vistosos, acuérdense que, dicho de paso, Pablo hacía una analogía del cuerpo humano. Los miembros, dice Pablo, que parecen más indecorosos son los más importantes. Por ejemplo, los pies de un cuerpo. Imagínense nosotros tuviéramos malos los pies, ¿cómo nos movemos? La otra vez, una vez lo hablábamos, el dedo pequeñito del pie, que ni siquiera nosotros lo miramos porque es tan re feo, lo ha visto su pie, ¿ya? Pero ese río, mire, cuando trate de analizar ese dedito, parece un caracol así como, Bueno, ese dedo es importantísimo para el equilibrio del cuerpo, hermano. Entonces, Pablo pone ese ejemplo, no del dedo, eso, pero sí pone del cuerpo en general. Dice que los miembros que parecen menos importantes son los más necesarios. Entonces, no nos despreciemos entre nosotros. Todas las labores, todas las funciones, la multiforme gracia, la multiforme actividad de todos nosotros, y lo mencionábamos la otra vez, desde tomar una escoba y dejar impecable el lugar de reunión para todos nuestros hermanos, eso es importante en la labor de la iglesia local. Y eso va a recibir recompensa. ¿Cierto? No es la cantidad, es la fidelidad lo que va a premiar el Señor. ¿Sí? Entonces todos somos obreros. Y nos quedamos la semana pasada en Mateo capítulo 9 para entender este lenguaje que ya el Señor Jesucristo, nuestro amado Salvador, ya lo presentaba como enseñanza a sus discípulos. Note lo que dice acá en Mateo capítulo 9, verso 37. Mateo capítulo 9, verso 37 dice: entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, más los obreros, ¿qué dice? Pocos, que es una tónica que siempre se repite, hermano. Por eso que no sé, cuando uno llega a entender que dentro de estos pocos obreros, el Señor te está dando la oportunidad de ser parte de esos, gloria al Señor por lo que nos da como privilegio, hermanos, la oportunidad que nos da de servir en su obra. Dice, los obreros pocos, versículo 38, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros, note ese su, obreros a su mies. Este es el lenguaje de la siembra, de la cosecha, del trigo. El Señor era muy simple para enseñar. Aquí está poniendo de ejemplo la cosecha del trigo, del cereal. Analogía de un trabajo, de la obra de Dios. Note que la Biblia recorre esta exhortación. Por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo que el labrador, antes de recibir el fruto, ¿qué tiene que hacer? Tiene que trabajar primero. Y lo leíamos en Santiago capítulo 5, versículos 7 al 8. El labrador tiene que esperar toda la temporada para recibir recién, al otro año, el fruto de su siembra. Se requiere mucha paciencia. Esto no es algo instantáneo. Estamos en un mundo que todo lo queremos rápido y nos enojamos cuando las cosas no andan rápidas. Estamos acostumbrados a este dinamismo de esta sociedad actual. Todo lo quiere automático, ¿ya? Usted quiere pagar una cuenta, entra a internet y paga la cuenta. Antes teníamos que hacer las tremendas filas, ¿se acuerdan? Entonces estamos en una sociedad que nos impulsa a lo instantáneo. Y por lo tanto hemos ido perdiendo también la paciencia. Somos impacientes. Pero la labor del labrador, del que trabaja la tierra, el que ara, en fin, es una labor que requiere paciencia, ¿ya? Y ahí es donde también gatilla la palabra fidelidad. ¿Hasta dónde vamos a ser fieles, hermano? Cuando quizás pase tiempo y no veamos el fruto. Yo me acordaba de Abraham, por ejemplo. Abraham, el Señor le prometió descendencia. Hubo parte de el recorrido de su vida y todavía no llegaba a la descendencia. ¿Qué pasó con Abraham? Perdió la paciencia. Y eso te puede pasar a ti y a mí, obviamente. Y me acordaba dos palabras en la semana, hermano, que se repiten en la Biblia. Esta es la paciencia y la fe de los santos. La fe, hermano, va a ser probada. En este tiempo de principio de dolores, nuestra fe va a ser probada. Y no solamente nuestra fe, es decir, la convicción de lo que creemos, la certeza de nuestra esperanza, sino que también la convicción de lo invisible, de lo que no vemos, eso es fe, sino que también la paciencia. Y como ya lo hemos dicho muchas veces, la paciencia no es algo instantáneo, no es un switch de dos posiciones. Soy impaciente, cambio el switch, ahora soy paciente. No, la Biblia dice que la paciencia es producto de, ¿se acuerda? De la tribulación. De la tribulación. La tribulación produce paciencia. Entonces uno dice como cristiano, como ser humano, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué estas cosas difíciles? Algunos llegan a decir, y podríamos llegar a decir, si yo te he sido fiel toda mi vida, ¿por qué pasa esto y esto otro? A veces presumido también. Porque nunca olvidemos que cuando lleguemos al final, el Señor va a decir, siervo inútil. Si no es por gracia, hermano, esto no tiene ningún sentido. Es por la gracia de Dios. Por lo tanto, ahí nosotros vamos viendo que la paciencia nos debe acompañar en este tiempo. Y la paciencia es parte de las tribulaciones. Todo este marco que vivimos en sentido ciudadano, civil, es parte de lo que Dios ha permitido para que glorifique al Señor nuestra paciencia y nuestra perseverancia. Nuestra familia está mirando muchas veces. Mira, este loco sigue perseverando ahí. No se aburre. Ya, me voy a olvidar de él un par de años. Después vuelve a reencontrar y ahí está el loco todavía. ¿Cómo tan paciente? No se aburre de esto. Pero permítame decirle antes de cerrar el comentario, nuestra perseverancia ni siquiera es una obra nuestra. Es una obra del Señor. Él nos tiene aquí y no nos va a dejar solos, hermano. No nos va a soltar. No obstante, tenemos responsabilidad. La analogía del trabajo, de los sembradores, de los que trabajan. Acuérdense que el Señor dijo, si alguien pone la mano en el arado, pero hay algo ahí, y mira hacia atrás, no sirve, no es digno. ¿Por qué? La mancera, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el que hará, en ese tiempo se araba de manera artesanal, con fuerza humana. Ahora existen los tractores que tienen una, no sé cómo le llaman eso, y van tirando surcos. Pero en la enseñanza siempre uno entiende que el labrador tenía un ceño al otro lado del campo, una banderola, una marca. ¿Para qué? Para que el surco, la uña que iba raspando la tierra, por decir así, fuera derecha, para que ese surco después recibiera la semilla. Entonces, gran enseñanza de una manera simple. No podemos mirar atrás, tenemos que mirar adelante. El apóstol Pablo dice, me olvido lo que quedó atrás. Yo ahora prosigo a la meta, miro hacia adelante, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, porque Él nos va a premiar, hermanos. No perdamos la mirada en el galardón, porque ahí será la recompensa, no aquí. Preocupémonos cuando la gente nos aplaude, hermano. El Señor llegó también a advertir, ahí en Lucas 6, ¡ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros! Porque así hacían vuestros padres, ¿con quiénes? Con los falsos profetas. Los aplausos, el crédito y el reconocimiento de los hombres nos debiera hacer temblar, hermanos. Nuestra recompensa, nuestro galardón, nuestra corona, nuestro premio, ¿sabe dónde está? Ahí, en el tribunal de Cristo. Entonces todos somos obreros. Dice aquí en Mateo capítulo 9, busquemos nuevamente, versículo 37, a la verdad la mies es mucha, pero los obreros es poco. Es mucho el trabajo. Debemos nosotros entender que esto es un cuerpo. ¿Se acuerda cuando hubo un gran problema con Moisés, que se estaba ya matando, llevando todas las funciones, la tremenda responsabilidad de guiar un pueblo? Y era un pueblo muy dócil. ¡No! Usted se ríe. Un pueblo tosudo, hermano. La otra vez nos acordábamos un poquito. El Señor, con su misericordia y ternura, les daba maná gratuito que caía ahí. Se aburrieron. Porque tú y yo somos así, nos aburrimos de lo mismo. Y empezaron a recordar Egipto. Se ya tenía pepino, ajito, tantas cositas ricas, ¿por qué nos sacaste de allá? Miren los mal agradecidos, hermano. Pero permítame decirle que ahí ese carácter es como tú y como yo. Nadie se puede jactar en contra de Israel si así somos nosotros, hermano. Tenemos que luchar contra esas aristas de nuestro pecado que se rebelan contra la misericordia de Dios que nos ha dado tanto. Por eso que Pablo, el Señor le dijo a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo como ser humano quería estar pleno, 100% sano. Oró 3 veces al Señor que le quitara una enfermedad, y el Señor le dijo, no, bástate mi gracia. Entonces, ¿qué es lo que pasó con Moisés? Estaba colapsando. Y vino su suegro y le dio un consejo, que comenzara a delegar. Y nombró ancianos. Y esa también es la función de los líderes y de los que han de venir, hermanos. Todos tienen que estar sintonizados, ¿para qué? Para asumir el liderazgo. Estoy hablando de varones en principio, ¿no? Es muy importante. Entonces, hermano, las funciones son muchas. Ya hablábamos de lo que decía Pedro, multiforme gracia de Dios. Uno planta, otro riega. No todos hacemos lo mismo, ¿ya? Pero los obreros, en contraste, son pocos. Esto también tiene una enseñanza desde el Antiguo Testamento. Nunca los verdaderos fueron muchos, siempre fueron pocos. La proporción es brutal, hermano, estamos hablando de 1 versus 400. Hay dos pasajes que yo siempre cito, la experiencia de Elías. Confrontó a cientos de profetas falsos. Imagínense, uno verdadero y cientos de profetas falsos. Esto se mantiene hasta el día de hoy, hermano. Muchas veces nosotros pensamos que las mayorías, por ser multitudinarias, tienen la verdad. Que no nos engañen los números, hermano. ¿Ya? Los números son parte del balance, exitoso o no, de una entidad humana, de una fábrica, de una empresa. Cuando tiran, ¿no es cierto?, la línea, el piel que le llaman, no, vamos bien, vamos bien. En la iglesia no es así, hermano. El piel no sirve. Nosotros debemos entender, hermanos, que nunca el Señor enfatizó la cantidad, sino que la calidad, la fidelidad de su pueblo. Entonces, el otro ejemplo es el de Micaías. Todos los profetas que guiaban al rey Acab, todos eran falsos. Todos le estaban alentando a Acab para que fuera a la campaña militar y poder conquistar una región de Siria que se llamaba Ramot de Galaad. Y Acab estaba ya empecinado, estaba nublado con eso. ¿Saben? Disculpe que lo diga y lo repita, pero esto me suena mucho al Chile para Cristo. Años que yo vengo escuchando eso. Humanamente quizás nos gustaría que fuera así, ¿ya? Que todo el mundo se convirtiera. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia no enseña eso, hermano, en ninguna parte. Por lo tanto, aquí es donde está la fidelidad de los hijos de Dios respecto a la palabra de Dios, ¿ya? Entonces, en esa perspectiva, nosotros vemos que siempre los obreros son pocos. El Señor dijo, muchos son los que entran por el camino ancho y espacioso, ¿que lleva a dónde? Que lleva a la perdición. Porque es un camino fácil, es un camino atractivo, es un camino de deleites. Pero dice en contraste, pero pocos son los que entran por la puerta estrecha y transitan por el camino angosto, que lleva a la vida. Pocos. Entonces los obreros van a escasear en esta gran labor que tiene la iglesia en este mundo. Y en tercer lugar, dice el versículo 38, rogad pues, es como una conclusión. Entonces, sabiendo de que la mies, que el campo es muy extenso, que se necesita mano de obra, vamos a decirlo así, y que los obreros son pocos, entonces oremos pues al Señor, ¿qué dice? De la mies, al dueño de todo, al soberano, al propietario de todo esto, roguemos a él. ¿Para qué? Para que envíe obreros a su mies. ¿Ya? Bueno, aquí es donde entramos en este lenguaje que a mí, en lo particular, a mí me atrae mucho, hermanos, cuando hablamos del soberano. Porque todo lo que vemos le pertenece a él. Todo lo que vemos le pertenece a él. Yo quiero ver algunos pasajes con ustedes, hermanos. Veamos, revisémoslo y vamos avanzando, porque no es pasarlo por alto nomás. Estamos tratando con un Dios soberano, no un Dios pequeñito, no un Dios que se mueve conforme a nuestros caprichos, sino que un Dios que hace lo que Él quiere. ¿Se acuerdan ese leproso? Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Y el Señor le respondió como soberano: sí, quiero, sé limpio. Inmediatamente la lepra desapareció. ¿Pero qué se dice hoy día? Decreto sanidad. En el nombre de Jesucristo, decreto sanidad. Espíritu de cáncer, espíritu de esto y esto otro. ¿Pero de qué estamos hablando, hermanos? Como que las enfermedades son demonios, espíritus. Hermanos, las enfermedades son parte de un cuerpo pecaminoso. El creyente se enferma, ¿por qué? Porque es pecador, porque somos pecadores. Debemos aprovechar el estudio para desmitificar también todas estas cosas, ¿ya? No obstante, si el Señor nos quiere sanar, lo va a hacer. Y hay algo más que debemos agregar a eso. Nadie, por más que se afane, añadirá a su estatura un codo. Saben ustedes que la vida, la expiración de tu vida y la mía, ya el soberano la tiene determinada. Esto nos ayuda, permítame también señalarlo, nos ayuda a vivir, si bien el pecado siempre nos lleva a dudar y a perder la confianza en Él, pero nos ayuda a tener paz. Porque nuestra vida está en las manos del soberano. Entonces, por ejemplo, hay unos pasajes que yo quiero que comentemos acá. En Mateo capítulo número 3. Ahí mismo en Mateo. Vamos a hojear Mateo aquí. En el capítulo 3 de Mateo, son pasajes que a veces pasan desapercibidos, ¿eh? Pero note qué interesante cuando uno habla del soberano. Empieza a descubrirlo en todas partes. Por ejemplo, en Mateo capítulo 3, versículo 12. Ya vamos a hablar del contexto. Su aventador, note, está en su mano. Y limpiará, ¿qué cosa? Su era. Y recogerá, ¿qué cosa? Su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Avancemos un poquito, capítulo 5, verso 45. ¿Sí? Mateo 5, 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir, ¿qué cosa? Su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Y finalmente avancemos al capítulo 13 de Mateo, versículo 30. Mire lo que dice: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Voy a esperar un poquito porque están hojeando las Biblias, ¿cierto? Estoy un poquito impetuoso. Ya. Mateo capítulo 13, versículo 30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo ¿en qué? En mi granero. Ahí está el soberano. Ahí está siempre el soberano diciéndonos: yo tengo el control de todo. Todo esto es mío. Ustedes cumplen la orden. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, porque le pertenece. Mire, antiguamente uno cargaba el peso de alguna persona que había partido a la eternidad, y uno decía: se le habrá predicado el evangelio a esta persona. Yo tuve la posibilidad de predicar el evangelio y no fui, y esta persona murió. Y llevan la carga que no debemos llevar. Nadie se va a ir al infierno, hermanos, porque no se le predicó el evangelio. Porque el Señor tiene todo bajo control. El que será condenado lo será porque es pecador igual que tú. Si la pregunta es: ¿por qué nosotros salimos de ese rumbo y ese destino que teníamos? ¿Se entiende? Es que el Señor nos sacó de allí. Entonces uno lleva las cargas como que si el soberano se le escapa, se le escapara una sola alma. Entonces uno lleva esa carga, pero uno empieza a entender, no, la era es de Él. Él tiene todo el control. Volvamos y terminamos, porque ya el tiempo me está indicando eso. Volvamos a Mateo capítulo 3, que quiero comentar un poquito esto. El versículo 12. Mateo 3, 12. Su aventador está en su mano. Mateo 3, 12. El aventador es una herramienta que es como, voy a decirlo en términos muy simples, perdónenme a lo mejor la falta de conocimiento técnico de esto, pero es como un tenedor gigante, ¿no es cierto, hermano Román? Que se maneja más esa parte, ¿no? ¿Ah? Como un tridente, una cosa así. En donde el que trabajaba en el campo tomaba una mata de, ¿no es cierto?, de trigo, y con el aventador la tiraba al aire, cosa que el trigo se separara de la paja. ¿Ya? Separaba. ¿Ya? Entonces, es interesante este lenguaje. Su aventador. Él es el que impartirá el juicio. Porque Él es el soberano. Lo primero. Y limpiará, ¿qué cosa? Su era. Le pertenece a Él. Va a separar. Siempre debemos entender que aquí están los salvos y los inconversos, los que van a ser condenados. Y siempre enfatizo esto para no sonar presumido. Ahí deberíamos haber estado todos nosotros. Pero a Él le plació sacarnos de allí. Ahora estamos a salvo en Cristo. Estamos en su mano. Entonces, Él separa. El aventador separa. Porque la era le pertenece y recoge su trigo, note, recoge su trigo en el granero. Como dice Mateo 13, en su granero. Ahí aparta en lugar seguro a su trigo. Pero la paja, dice acá, se quemará en el fuego que nunca se apagará. Gloria a Dios por esto, hermanos. Gloria al Señor por esto, porque nosotros estábamos en un rumbo bien definido. Y el Señor nos sacó de allí. Y el Señor separa, aparta, como decíamos en la mañana, santifica a los que serán salvos. Y el resto, donde nosotros podríamos haber estado, sigue su curso para el juicio final, para aquel fuego que nunca se apaga. Donde dice la Escritura, el gusano nunca muere. Y la llama nunca se apaga. Por lo tanto, entendiendo eso, hermano, de que Él es soberano, que tiene todo bajo control, que tiene su aventador en su mano, Él limpiará su era, sacará su trigo y lo pondrá en su granero, nosotros ahora, como hijos de Dios, tenemos la función, la labor, la faena, el trabajo de obrar en esta viña, por decirlo así, y trabajar para la gloria de Dios mientras que Él regrese a buscarnos, que el Señor venga a buscarnos. Por lo tanto, vamos a dejar introducido un punto y termino, que es Mateo capítulo número 20, por favor. Mateo capítulo número 20. Vamos, perdón, vamos a dar lectura y terminamos. Mateo capítulo número 20, versículo 1. No sé si su Biblia tiene un subtítulo ahí, que dice los obreros de la viña. Todo esto en el contexto de que somos obreros de Cristo, que tenemos una labor por delante, de la cual tendremos que dar cuenta, muy bien. Mateo 20:1 dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Ya vamos a comentar esto, ¿eh? ¿Quién es el padre de familia? La Biblia lo dice. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vino a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Verso 5. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo.
y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir, los que habían ido cerca de la hora undécima recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Mire lo que dice el versículo 13. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. Y este versículo 15 es tremendo. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Ese es el Dios que adoramos, hermano. Nunca olvide eso. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados, más pocos los escogidos. Ya lo veremos, Dios mediante, la próxima semana. El Señor bendiga su palabra. Te damos gracias, nuestro Dios, una vez más por tu palabra que es clara y precisa. Como decíamos en la mañana, queremos volvernos cada día más como niños, inocentes, con un espíritu sano de discípulo, echando de nosotros toda religiosidad y toda búsqueda de erudición que muchas veces para nada sirve, sino que obra en nuestros corazones sensibles, dóciles, que se transformen en corazones dóciles, humildes, dispuestos a ser corregidos y aprender por tu palabra, Señor. El pecado nos lleva a lo contrario, pero confiamos en ti, que puedes hacer de nosotros, Señor, discípulos, con nuestra cerviz bien doblada ante tu majestad. Te damos gracias por tu palabra, porque nos va aclarando también la responsabilidad que tenemos. Hemos sido salvos por gracia, sin ningún mérito, sin obras, pero ya estando en esta esfera de salvación, nos transformamos también en obreros tuyos. Ayúdanos a cumplir nuestra labor, cumplir nuestra función, cumplir nuestra responsabilidad, porque de aquello ciertamente tendremos que dar cuenta. Pon en nosotros ese temor reverente, porque un día tendremos que cara a cara mirarlo a Él, a tu Hijo Santo, y rendirle cuenta de lo que hicimos y lo que no hicimos debiendo hacerlo. Queremos, Padre Celestial, queremos con todo nuestro corazón, tal cual lo enseñaba Pablo, recibir la corona. Correr la carrera de manera de obtener el premio, porque todo aquello glorificará tu nombre, porque son las obras que tú has preparado de antemano para que andemos en ellas. Te suplicamos que nos ayudes, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir en paciencia y en perseverancia y por la fe y solo por la fe. Mientras veamos un mundo que se cae a pedazos, que se está configurando con la maldad absoluta, sabemos que eso ya está escrito, tú lo has dicho antes y nos has anticipado a las noticias que ocurrirán mañana. Ayúdanos a mirar con reverencia tu palabra, Señor, y esperar el cumplimiento de los tiempos. Y mientras tanto, manos a la obra cada uno de nosotros a seguir cumpliendo nuestra labor aquí en la tierra, hasta el día en que Cristo nos venga a buscar. Te lo suplicamos, Señor. En el bendito y santo nombre del Señor Jesucristo. Amén.